Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Los miedos a todo aquello que haya dentro del mar, muy aparcados y el ánimo muy dispuesto a vivir este martes 14 de enero, lunes como Dios manda. Saludos ya desde Jerez. Les habla Gabriel Álvarez. Especiales motivos encontramos hoy para asomarnos a Sanlúcar de Barrameda, sin tiburones por supuesto, al Hospital de Jerez, a Cáritas o a la pantalla grande para ver cortos. Ahora les cuento, permítanme que antes tengamos en cuenta el tiempo. Tenemos cielos cubiertos, sopla suroeste y las temperaturas mantienen su amplitud térmica entre un importante frío matinal que ya hemos sufrido y los 17 grados de máxima que nos aguardan. Ahora tenemos 15 en Jerez, 14 en Sanlúcar de Barrameda y litoral en general. Otros puntos de la costa tienen similar temperatura, 12 tenemos en Ubrique y en la sierra. El tráfico es intenso en Madre de Dios y fluido en el resto del casco urbano jerezano, y en nuestras carreteras encontramos que la Cádiz 35, a la altura de la entrada precisamente de la capital, en el puente de la Constitución, desde el kilómetro 5,5 al 4,4 sentido hacia Puerto Real, tienen el carril derecho cerrado. Por otra parte, también tenemos en cuenta alguna incidencia más en la autovía A381, entre los kilómetros 68 y 67. Buscamos ahora la actualidad. Así, antes de detallar el sumario que tenemos preparado en nuestro programa, saludamos a nuestro compañero Diego Yesa. Bienvenido.
Hola, un saludo, Gabriel, y muy buenas tardes. Para empezar, anunciamos, tenemos lío en el circuito de velocidad de Jerez porque ayer en el Consejo de... Bueno, dirás tú, qué noticia más rara, ¿verdad? En el Consejo de Administración, por aquello de no haber plenos poderes por parte del equipo de gobierno de la sociedad municipal que gestiona el circuito, Firgesa, ayer fue protagonista la consabida promoción conjunta con el Gran Premio de Valencia. Es decir, a un precio bloque se puede comprar las entradas para los dos grandes premios, pero claro, ¿dónde está el problema? La de Valencia vale 54 euros con un pack total de 99, es decir, 49 euros y medio para cada uno de los circuitos. La de Valencia vale 54, cede una pequeña parte del precio, pero la de Jerez vale 83, e independientemente de ello, obsequian con parking, que tiene un precio de valoración de 12 euros, y obsequian también con una camiseta de 15. Entonces, claro, en el Consejo han venido a preguntar los grupos políticos que ahora que no hay plenos poderes para la gestión de Firgesa, ¿quién ha autorizado eso? Todo el mundo se ha mirado extrañado, se prometen buscar los responsables, porque ni en el equipo de gobierno tan solo y en el Consejo de Administración lo sabían, y bueno, esperemos que no paguen justos por pecadores, porque evidentemente alguien ha tenido que dar el paso adelante para poner en marcha una promoción que, por otro lado, está en marcha desde el año 2014, ni mucho menos es novedosa. Y atención a la noticia, Gaby, que te traigo. El Partido Popular hoy ha venido a anunciar que es capaz de apoyar los presupuestos de 2020 del Partido Socialista, así como suena, a cambio de un paquete de 25 medidas valoradas en 5 millones de euros, en un 2% del presupuesto municipal, unas medidas de todo tipo y calado, muy sociales, buscando el empleo, la calidad de vida, la promoción de la ciudad de Jerez, y prometen que si el presupuesto no contiene ninguna locura, porque ojo, no tienen información del presupuesto, según ellos mismos dicen, serían capaces de apoyar al Partido Socialista para que Jerez tenga prontamente presupuestos 2020. Escuchar para creer.
Bueno, pues estamos muy pendientes de tu relato informativo. 2:20 de la tarde, nuestro compañero Diego Yesa. Y atención, nosotros antes que, pues toma nota. La manzanilla, los langostinos o la raya a la naranja agria, la sopa de galeras y las tortillas de camarones que salen de las cocinas de Bonanza o Bajo Guía tienen más que justificada la candidatura de Sanlúcar de Barrameda a la capitalidad española de la gastronomía para 2021. Hablaremos de ello con el alcalde Víctor Mora. Recibimos con gozo la noticia del regreso hoy a la actividad de los quirófanos del Hospital de Jerez, que ayer realizaba el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Menos algarabía le hacemos, eso sí, a la epidemia de gripe que nos aguarda. Y si en nuestro programa de ayer poníamos fecha de febrero o marzo, lo hacía el delegado Díaz, para la inauguración de la comisaría, en el de hoy conocemos los detalles de una donación que nos ha gustado, ciertamente. Antes de la mudanza, la Policía Nacional dona a Cáritas una veintena de bicis que tenía incautadas. Francisco de Mousa, el director de esta institución diocesana, estará con nosotros para conocer todo esto con detalle, así como la delegada de Juventud e Igualdad, Ana Erika Ramos, que nos apuntará la tercera muestra de cortometrajes Proyecta Jerez, que ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento. Y le propongo ejercicio, que la cuarta carrera Pilar Marianistas está cada vez más cerca. Ahora hacemos una pausa y ya mismo les llevo a Sanlúcar de Barrameda.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigel.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Guadalete Motor, en Jerez, Avenida Tío Pepe 13, y en Cádiz, junto a ITV, calle Villa de Rota, Zona Franca.
En Fan Center, tu cumpleaños completamente personalizado. Tú decides tus actividades preferidas y el tiempo de cada una. Varias opciones de merienda y complementos. Sport Bar para padres y madres. Actividades, fútbol cubierto, fútbol mini, padball, laser space, paintball cubierto y super jumping bar con más de 55 camas. Tu cumple a partir de 9 euros. Ven a divertirte a Fan Center, en Avenida Tío Pepe 12, y con la garantía de Grupo Senda.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
En su mesa y su cocina de siempre, el sabor de lo natural. Aceite de oliva virgen extra, el molino de Espera. Siglos de historia y un sabor tradicional. En Espera, calle Veracruz y molinodeespera.com. Molino de Espera, nuestro aceite.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si hay un día mundial del emoji, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 14 de enero y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. Ah, y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares, en hipermercados Carrefour y en Carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Pues lo dicho, a Sanlúcar ya mismo. También a esos otros asuntos que marcan la actualidad de esta jornada de martes. Pero antes llegan las noticias de España y del mundo. Escuchas, ya lo sabes, Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraez. Bien informados con todo lo que ocurre lejos de aquí, volveremos para contarte pues ese variado abanico de asuntos que hemos elegido para ti en esta jornada del 14 de febrero. No te vayas muy lejos, que ya estamos contigo. We'll be right back.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia se sitúa en el Palacio de la Moncloa. A esta hora está anunciada la comparecencia de Pedro Sánchez tras el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición. Todavía no ha comenzado esa comparecencia y la previsión es que el presidente permita preguntar a los periodistas sin límite. Y esa es la primera noticia. Es una situación que no hemos podido hacer desde diciembre de 2018, hace más de un año. La mañana nos ha dejado muchas fotos de posados inéditos, como el de Pablo Iglesias, en la escalinata de Moncloa. Se ha colocado frente a los fotógrafos en vaqueros, con las piernas abiertas y presumiendo con su cartera de vicepresidente. A partir de ahí llegan las decisiones. Y la primera trata de ganarse al colectivo más numeroso de España. Estaba anunciado. El gobierno se ha estrenado con una subida general de las pensiones. Va a ser del 0,9%. Nada populista y sí muy polémica, otra de las primeras propuestas del Ejecutivo es la designación de la que hasta ayer era ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Aquí la fonoteca también se vuelve en contra del gobierno. Esto es lo que contestaba Delgado al Partido Popular en el Congreso de los Diputados apenas unas semanas después de tomar posesión del cargo.
Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado. Se ha acabado. Este gobierno socialista jamás ordena a la fiscalía porque respeta su autonomía. En segundo lugar, este gobierno respeta la autonomía judicial.
A la espera, ya digo, de escuchar las primeras palabras del presidente del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros del primer gobierno de coalición. Una de las primeras decisiones que tiene que adoptar Delgado como nueva fiscal general del Estado afecta a los políticos catalanes en prisión. Hay dos condenados, los conocidos como los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que hoy han cumplido la cuarta parte de su condena. Esta misma mañana han solicitado ya su primer permiso penitenciario para salir de la cárcel de Lledoners. Si se les concede, pueden disfrutar de 7 días seguidos de libertad y hasta un máximo de 36 en un año para ir a trabajar. Su solicitud está presentada y ahora tiene que resolverla la Junta de Tratamiento de la Prisión de Lledoners. El Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, es el único organismo que puede recurrir la decisión de la dirección de esta prisión. Y ahí estará una de las primeras decisiones que deberá adoptar Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que Borja Sémper ha dejado de ser el presidente del PP en Guipúzcoa. Deja la política después de 25 años y lo hace por motivos familiares, al mismo tiempo que dejaba claro que no le gusta nada el ambiente político actual.
Siempre he creído, y hoy especialmente creo, que se pueden tener ideas firmes y respetar al adversario. Es más, aunque hoy no lo parezca, es la forma más eficaz de defender las ideas propias. Cuidar el fondo y cuidar la forma.
Iñaki Urdangarín podrá salir de la cárcel de Brieva en Ávila 3 días a la semana para realizar labores de voluntariado. Hasta ahora lo hacía 2 días semanales, pero el juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid ha tenido en cuenta la petición del preso al considerar que está aprovechando bien ese programa de voluntariado y no hay razón para denegarlo. Y a partir de mañana los miembros del Ayuntamiento de Barcelona, personal incluido, van a dejar de viajar en avión para trayectos de menos de 1.000 kilómetros siempre que haya una ruta alternativa en tren que no supere las 7 horas de viaje.
Comienza la era aquí que se tiene en el Barça. José Luis Corrochano.
Despedido Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona. Comienza el tiempo para aquí que se tiene, que ya se ha entrenado con el equipo esta mañana. Vamos a ver cómo van a ser las próximas horas del técnico cántabro. Cuéntanos, Elena Condis.
Primero, Valverde se ha despedido de la plantilla esta mañana en la ciudad deportiva. Ha coincidido allí con Setién, que a las 11 ya ha dirigido su primer entrenamiento. Valverde acaba de publicar una carta abierta donde recuerda los buenos y los malos momentos. Agradece al club la oportunidad, a los aficionados su cariño, a la plantilla el esfuerzo y le desea suerte a Setién. Un Setién que ya está a punto de llegar al Camp Nou, donde a la 1:30 firmará contrato hasta 2022 y después a las 2:00 PM hará su primera rueda de prensa acompañado de Bartomeu Villavidal.
Gracias, Elena Condis. Vamos a escuchar esas primeras palabras del presidente del gobierno tras el Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición entre Podemos y PSOE,
En el Palacio de la Moncloa está Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estás un breve posado ante las ante los fotógrafos. Pedro Sánchez empieza a tomar la palabra, va a hacer una breve declaración. Y desde luego hay muchas preguntas pendientes para el presidente, que ya ni se recuerda la última vez que
ofreció
una rueda de prensa abierta. Escuchamos ya a Pedro Sánchez.
Y justo tras la celebración, como os he dicho antes, del primer Consejo de Ministros de nuevo Gobierno. Y la primera novedad que me gustaría trasladaros es que este Consejo no es extraordinario, porque a partir de hoy os quiero anunciar que los consejos ordinarios, los consejos de ministros ordinarios serán los martes y no los viernes. Celebraremos un Consejo de Ministros extraordinarios este viernes, porque tenemos que continuar con la mecánica de los nombramientos para tener cuanto antes a punto el Gobierno en todos sus niveles, pero la decisión que hemos tomado es la de celebrar los consejos de ministros ordinarios los martes y no los viernes. Es decir, al principio de la semana y no al final de la semana, como ha sido recurrente durante estos últimos años. En esta legislatura tenemos la intención de incorporar a nuestro funcionamiento métodos de funcionamiento mucho más dinámicos, métodos que nos permitan planificar, anticiparnos a los acontecimientos, como hacen otras muchas organizaciones, también las empresas, y responder en consecuencia a los problemas con premura y también con eficacia. Precisamente por eso, las reuniones ordinarias de los consejos de ministros serán al comienzo y no al final de la semana para anticipar y también para programar, que es importante. Las comisiones de subsecretarios, en consecuencia, se van a celebrar los jueves para preparar así, con antelación, las deliberaciones.
Gobierno de muchos posados, decíamos al principio, y el primer gesto, Marta, es ese cambio en la reunión del Consejo de Ministros. Hasta ahora había sido los viernes,
sí.
A partir de ahora será los martes. Dice que lo hacen muchas empresas. ¿Por qué los martes y no los lunes?
Dice que es una manera de anticiparse, ¿no? De anticiparse a la dinámica y a las posibles cuestiones que haya que abordar a lo largo de la semana.
Ministras, pensamos que España necesita un gobierno de acción, un gobierno que actúe, que sea resolutivo, que sea ejecutivo, que se ponga manos a la obra y que no pierda el tiempo. Y el equipo que formamos debe mostrar cada día, en cada acto, su resolución y también su energía. Ha de ser, en consecuencia, como dije en el discurso de investidura y también el pasado domingo en la comparecencia de prensa, ha de ser un gobierno proactivo, resuelto, en definitiva, ejecutivo. Este quiere ser un gobierno de acción, que ha venido para hacer política efectiva, política útil. Os puedo garantizar que no va a haber ni un momento de descanso, que el objetivo de este Gobierno es ir por delante de los problemas y no por detrás de los problemas, como hemos vivido durante los últimos 7 años de administración del anterior Gobierno. En los próximos 1.400 días, si lo contamos en días...
Pues primera declaración de intenciones del presidente del Gobierno tras esa primera reunión del Consejo de Ministros con esa decisión, primera decisión, a la espera de conocer la subida de las pensiones general del 0,9%, ese nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, es ese cambio de fecha del Consejo de Ministros que pasa de celebrarse los viernes a celebrarse los martes. Seguimos escuchando al presidente del Gobierno. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Mediodía COPE en Jerez ayer se dejaba en el tintero, por falta de tiempo fundamentalmente, aunque con presencia en los servicios informativos, la visita del consejero de Salud, Jesús Aguirre. Había que tranquilizar en el sentido de la apertura precisamente hoy de los quirófanos del hospital jerezano tras un mes cerrados por obras. La Junta de Andalucía destaca el incremento de casi un 14% de las operaciones a pesar del cierre temporal y sobre todo, lo decía el consejero, la necesidad de hacerlo, de cerrar, para que de este modo pudieran realizarse mejoras que, como él explica, eran verdaderamente sustanciales.
Teníamos unos aparatos de aire acondicionado, los cuales tenían más de 30 años, que estaban dando serios problemas, y lo dieron este verano, en las cuales las intervenciones quirúrgicas se hacían a una temperatura muy por encima de la adecuada, lo cual perjudicaba primero el rendimiento de los profesionales y segundo el bienestar de los propios pacientes, había que cambiarlo. Los cuatro quirófanos dependen del mismo aparato de aire acondicionado, había que cerrar los cuatro quirófanos para cambiar el aparato de aire acondicionado. Pero no solamente esto, sino ya de una forma planificada, ya que se cerraban los cuatro quirófanos, se han cambiado, y ustedes lo verán, paredes, suelos, puertas, entradas, circuitos sucios, circuitos limpios, estar, es decir, se ha hecho una gran transformación de estos cuatro quirófanos. Pero quiero dar, hace mucho hincapié en la planificación, que es como se hacen las cosas. No podíamos esperar a que el día menos pensado se nos iba a romper. Entonces nos iba a provocar un cisco de cuidado. Hemos hecho de una forma planificada. Tanto así que las intervenciones quirúrgicas, y en eso se lo agradezco a la gerente, las intervenciones quirúrgicas desde mediados de octubre se dispararon, sabiendo que el 13 de diciembre la íbamos a paralizar. Entonces, hicimos un aumento de un 25% de intervenciones quirúrgicas desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre, lo cual ha hecho que no se nos aumente la lista de espera quirúrgica. Tanto así, que voy a dar una cifra, desde el día 27 de octubre al día 13 de al día 5 de enero, las intervenciones quirúrgicas de este hospital han sido un 14% más que el equivalente al año anterior, después de llevar un mes los cuatro quirófanos parados, los ocho quirófanos parados. Con eso lo que intento transmitir es que todo se ha hecho de una forma planificada.
Pues dicho lo cual, hay que señalar que esto ha costado 220.000 euros de inversión. Hablo de la climatización, pero ha tenido otro coste, un pequeño rifirrafe con el ayuntamiento.
Hombre, de aquí quiero llamar también esa información a prensa anómala por parte de la alcaldesa, por parte del ayuntamiento, en la cual le pedimos, y yo personalmente le dije, mire, antes de hacer ninguna declaración, vaya y vea y le explicamos sin ningún problema lo que estamos haciendo y la planificación de lo que estamos haciendo. Lo que no podemos hacer es crear una alarma social de una forma absurda ante algo que estaba perfectamente planificado, y al contrario, lo que tenemos que es felicitarnos, porque en un mínimo este espacio de tiempo vamos a tener ocho quirófanos punteros a nivel de toda Andalucía, gracias a este parón en un solo mes, todo lo que hemos ido agilizando.
Y ahora vayamos a Lomollar. De un lado, los quirófanos ya hoy funcionando, pero además la preparación necesaria del centro hospitalario jerezano para la entrada, atención, de la epidemia de la gripe.
Todo, yo creo que está ahora mismo funcionando bastante bien. Ahora mismo está en epidemia de gripe, está País Vasco, está Asturias, está Cantabria, está Navarra. En Andalucía estamos ahora mismo, al menos la semana pasada, estamos a una media de 30 pacientes por 100.000. No se considera epidemia hasta que no llegamos a los 40, 41 por 100.000. El año pasado llegamos hasta los 175 pacientes por 100.000 y calculamos que para dentro de 10, 15 días estaremos en fase epidémica. Pero lo que el engranaje de plan de alta frecuentación llevamos desde el día 2 de diciembre trabajando de forma continua. Yo creo que nos pilla medianamente preparados y sobre todo sabiendo perfectamente qué tenemos que hacer en el momento que lleguemos a alta frecuentación en cada uno de los hospitales. Ahora mismo está controlado, este fin de semana era un fin de semana muy importante y sin embargo el informe de hoy de la mañana, a las 9 de la mañana, que ya lo he leído, es que todo se ha desarrollado en todos los hospitales de los servicios sanitarios públicos de Andalucía de una forma natural.
Pues mejor así. Ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y vamos a otro tema de interés.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Consiga un mejor funcionamiento y ahorro energético de su empresa con Natural Clima. Gestión, modernización y control en el mantenimiento de sus instalaciones. Déjelo en manos de profesionales. Natural Clima, en Jerez, Polígono Industrial El Portal.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0, Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Animauto en Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Puerto Serry, en el corazón de la Bahía de Cádiz, sede de grandes eventos deportivos internacionales y el espacio ideal para embarcaciones deportivas y de recreo. Una de las playas asfálticas más grandes del mundo para vela ligera, con los más completos y modernos servicios a disposición del usuario y una variada oferta de eventos, ocio y restauración. Decídete por nosotros. Puerto Serry está de moda.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y ya estamos en Sanlúcar de Barrameda. ¿Cuántas veces se habrá usted escapado para en la Plaza del Cabildo, en Bajo de Guía o en cualquier otro sitio degustar aquello que es más genuino de ese enclave en la desembocadura del Guadalquivir, tan en boga en los últimos tiempos, además, por cuanto a la manzanilla, a los langostinos y a cuantas delicias ofrece en la propia ciudad? Se ha unido igualmente ese quinto centenario de la primera circunnavegación. Bueno, pues prueba de que en Sanlúcar no se quedan quietos, tenemos esa opción que ahora se ofrece como candidata a la capitalidad española de la gastronomía. Por eso no podíamos tardar mucho en conversar con el alcalde, con Víctor Mora. Saludos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
¿Les queda a ustedes fuelle para eso?
Sí, sobre todo fuelle y tenemos recursos para poder ser una capital gastronómica. Prácticamente, de hecho, lo somos. Bueno, es por todos reconocido la calidad gastronómica de nuestra ciudad, pero ahora queremos también tener ese reconocimiento, así que todos trabajando para conseguirlo.
Uh-huh. Bueno, pues ocasión para descubrir los secretos de Sanlúcar a quienes aún no lo hayan hecho, y en la gastronomía desde luego los hay y ricos de verdad. Uno, el primer par de palabras que a uno le vienen a la boca siempre es la manzanilla y el langostino, pero hay muchas más cosas, ¿verdad?
Hombre, también están todos nuestros productos agrícolas, la patata, el boniato, tenemos también una zona como la de la Algaida, que a través de las cooperativas y de las empresas pues genera mucho empleo y tienen unos productos de calidad con una marca distintiva como es el de Arena Fina, al que se une también la marca de calidad del langostino de Sanlúcar y, como no, un vino único en el mundo que es la manzanilla de Sanlúcar. Así que tenemos pues unido esto a grandes bares, restaurantes, cocineros, cocineras, pues creo que tenemos todos los ingredientes unidos a una ciudad a la que ya de por sí merece la pena visitarla, en el que el patrimonio es importante, la historia, la cultura. Queremos esta candidatura también en plena conmemoración del quinto centenario en estos años. Vamos a presentar la candidatura en 2021, porque desde 2019 a 2022, como bien sabéis, estamos en esta celebración y creemos también que es una buena oportunidad, pues ahora que Sanlúcar está en el mapa del mundo a través de esta efeméride del quinto centenario, pues que también se conozca por uno de nuestro punto fuerte, como es nuestra gastronomía.
Iba a preguntarle, alcalde, cómo surge ahora en pleno lío, pero ya veo que un lío trae otro lío, y cuando uno está en la tensión de organizar eventos importantes, es el mejor momento en el que sumar cosas nuevas, ¿no?
Claro, ya ahora mismo estamos organizados a través de la administración, la sociedad civil, que también participa en todo. Esto ha venido también de la mano de muchos colectivos que han firmado una carta de adhesión a que lo seamos. Se une también que lo vamos a llevar al Pleno, que le vamos a pedir el apoyo a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía. Es decir, es algo muy importante para Sanlúcar, para la provincia y para toda Andalucía, pues que podamos ser esta capital gastronómica y la que va a tener unos beneficios importantes para Sanlúcar. No cabe duda que nos va a poner tarea, vamos a tener que realizar muchas mejoras, muchos esfuerzos, pero que estoy seguro que va a merecer la pena y que va a significar también una oportunidad generadora de empleo, de turismo y sobre todo una oportunidad para darnos a conocer.
Uh-huh. Acabamos de empezar 2020 en Víctor, pero el 21 va a estar aquí ya mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el procedimiento a partir de este momento?
Estamos trabajando primero en que sea un acuerdo unánime municipal, después que nuestras administraciones lo apoyen. Tenemos ya creada, estamos creando una mesa en la que participen todos los colectivos que entendemos importantes para coordinarnos de cara a esta candidatura. También estamos ya trabajando en que tenga un logo oficial y a partir de ahí promocionarlo pues por todas las partes para que cuando también venga este comité, que es el que decide si nos lo conceden o no esta candidatura, pues que ya estemos preparados para el trabajo. Lo estamos haciendo. A día de hoy ya tenemos las marcas distintivas. Tenemos grandes restauradores en la ciudad. Estamos trabajando en que la Manzanilla tenga un espacio único, como va a ser la Fundación de la Manzanilla, que se va a situar en Las Covachas, en un monumento big, y que además está en todo el centro de la ciudad, con un mercado de abastos rehabilitado, con grandes productos. El trabajo lo tenemos hecho. Venimos trabajando también esta idea, no desde ahora, hace algunos años que comenzamos a fraguarla, y estoy seguro que estamos dando los primeros pasos de algo muy importante que vamos a tener pues en estos años en Sanlúcar.
¿Sabemos ya de alguna otra población que también opte, alcalde?
No lo sabemos. Sabemos que este año ya lo tienen concedido, porque dura la capitalidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero para el 2021 es cuando optamos, y espero que, bueno, que tengamos el apoyo de todos y de todas, porque, como digo, no solo va a ser importante para Sanlúcar, sino es una fortaleza que nos va a dar a toda la provincia.
Pues el nuestro ya lo tiene, alcalde, ánimo, y que consigamos para Sanlúcar esa capitalidad gastronómica.
Pues muchísimas gracias.
No pretendo que la grandilocuencia de una archiconocida banda sonora nos aparte del sentido de ese otro cine al que nos vamos a acercar. La tercera muestra de cortometrajes Proyecta Jerez está ya en marcha, ha sido presentada hoy en el Ayuntamiento y presenta en tres días, 21, 22 y 23 de enero, 30 cortos seleccionados de entre 700. El día 30 de enero será la final y ahí con participación de aquellos títulos que han sido votados por el público y también del jurado presidido por Daniel Cruz, pues elevarán a la categoría de ganador de la muestra pues aquellos que se consideren oportunos tras unas sesiones que son de entrada gratuita en la Sala Paul y que promueven un determinado espíritu, unos valores que en la presentación hoy ha referido la delegada de Juventud e Igualdad, Ana Erika Ramos.
Pues volvemos a retomar la agenda y la agenda. En esta oportunidad los protagonistas, pues desde nuestra delegación, son los jóvenes, la juventud, el mundo audiovisual, que es tan sentido y tan bien acogido siempre entre nuestro público juvenil, y otro pilar fundamental, pues los valores, ¿no? Los valores de ciudad, de tener autoestima de la ciudad a la que pertenecemos, como es Jerez, y de la igualdad. Porque hemos retomado la muestra de cortos con especial atención a esta temática que creemos más que nunca pues es la protagonista también de la defensa para no retroceder en derechos y para que nuestra juventud esté cada vez más concienciada e implicada contra cualquier tipo de violencia. Y en este caso, por esa razón, desde este corto, de esta muestra de corto, pues el tema de la igualdad es nuestra temática central.
Cocodrilo, Infraganti, Crisis, Una noche con Juan Diego Botto, Cariño, Robarte una noche, Luz verde, El bosque del silencio, A plena luz del día, La noria, Trans, La tercera parte, Places, Cuerpos habitados. Son algunos de esos 30 títulos entre los que, repito, el público va a poder votar.
Entonces, es importante también destacar que los días que se proyectan, 21, 22 y 23 de enero a las 20 horas, el público asistente tendrá la oportunidad de votar su corto favorito. Y los mejores se van a volver a presentar, la selección del público, por decirlo de una forma, se volverán a proyectar el 30 de enero. entrada gratuita y hasta agotar aforo ahí en nuestra Sala Paul. Creo que también eso nos da pie a promover la participación, a escuchar también la opinión y tomar en cuenta las preferencias del público asistente, así que un reconocimiento también a los mejores cortos votados por las personas que puedan disfrutar de esas proyecciones.
Y en una ciudad de cine que ya alardea de ser un maravilloso plató de películas y series, una segunda convocatoria en clave cinematográfica se recupera para la ciudad.
También va calentando motores para lo que queremos desde la Delegación de Juventud, que es retomar, que es recuperar nuestro festival de cortometraje, que ya más adelante también los presentaremos con las bases, con todas las características con las que va a contar este festival, pero creemos que ya es el momento, después de 3 muestras, de dar ese paso y comprometernos pues con el mundo audiovisual de nuestra ciudad y de también de otras ciudades que quieran sumarse a este festival futuro.
Dicho lo cual, y tras los créditos oportunos, es cuando aparece en pantalla, en bien grande, Fin. El fin del programa, a vuelta de una última pausa para la información comercial.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal. Y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
¿Quieres vivir una experiencia única en el sur de Tenerife? Descubre Spring Hoteles y sumérgete en la isla de la eterna primavera. En familia, en pareja, una escapada o tus vacaciones con el mar Atlántico como escenario. Visita nuestra web springhoteles.com y elige tu hotel ideal y conviértete en protagonista de una gran historia. Spring Hoteles, tus vacaciones en Tenerife.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Bueno, pues apenas un par de minutos y poco más para finalizar nuestro programa Mediodía desde Jerez. En una jornada este martes 14 de enero, en la que hemos tenido el aditamento especial de la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha prolongado las noticias de España y del mundo, las noticias de la una de la tarde. Vamos a reservarnos, por tanto, una conversación que tenemos pendiente con Francisco Domouso, director de Cáritas Diocesana, al respecto de una donación pues muy singular, la mudanza de la Policía Nacional a la comisaría, probablemente el próximo mes de febrero o marzo, como ya nos apuntaba el delegado de Urbanismo en el día de ayer, José Antonio Díaz, pues hace que ya se vaya preparando la mudanza y hay cosas que no hay que llevarse, que ya pues están amortizadas, digámoslo así, en ese plazo, en esa prudencia con la que los elementos incautados tiene la policía, mantiene en su sede de la comisaría. Por eso, esas 20 bicicletas que han sido donadas a Cáritas nos van a llevar a esa conversación con Francisco Domouso en nuestro programa de mañana. A un cierto plazo mayor nos vamos y tenemos en cuenta que el domingo, el día 19 de enero, tendrá lugar la cuarta carrera popular, el Pilar Marianistas. ¿Alguna de ellas ha corrido? Sí, señor. Y para este año, la participación de más de 1.500 corredores, un evento con carácter solidario, beneficio de la labor social que realiza Marianistas Technical Institute de Mombasa, en Kenia. Se desarrollará el domingo 19 en formato de 5 kilómetros y 10 kilómetros, como venían haciéndolo estos años atrás, con salida y meta en el centro educativo y circuito externo a partir de las 10 de la mañana. Vamos a ir terminando y vamos a hacerlo recordándole que escucha Mediodía COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraez. Le deseamos que siga teniendo un buen martes. Saludos de Gabriel Álvarez.